Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tres en punto de la tarde, saludos y muy buenas, bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, te acompañamos como siempre hasta las 4:30 de la tarde con la última hora del deporte malagueño, y no va a ser diferente en esta jornada de martes 25 de mayo, donde el Málaga pues ya ha realizado la última salida de la temporada y lamentablemente la ha hecho con derrota del conjunto blanquiazul, que caía 1-0 en Butarque frente al conjunto del Leganés. Evidentemente hoy es un buen día para hablar de ese encuentro y de lo que está por venir, ¿no?, en el conjunto del Málaga Club de Fútbol, en lo que ha sido pues la última salida de muchos componentes de la plantilla del Málaga Club de Fútbol y lo que ha sido también la última salida de Pellicer como técnico del conjunto blanquiazul. En un día donde también se habla mucho de entrenador, pero no de fútbol, sino de baloncesto, de Unicaja, y es que Fotis Kasikaris puede hacerse oficial en las próximas horas. Va a seguir siendo entrenador de Unicaja, e incluso con un nuevo contrato. Recordamos que tenía el club y el propio técnico una opción de corte para continuar o no en el equipo malagueño, pues finalmente esa opción de corte no se va a ejecutar, incluso tendrá un nuevo contrato de dos temporadas Fotis Kasikaris, Unicaja de Málaga, que ahora mismo está almorzando y despidiendo lo que ha sido esta triste temporada, este triste ejercicio 2021. Tenemos que hablar de todo ello, como siempre hacemos en los titulares de la jornada, así que te doy la bienvenida. Manda el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Titulares de la jornada que nos trae Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con esos titulares del deporte malagueño, encabezado con el Málaga, que se despide a domicilio de la temporada.
Se despide a domicilio en el kilómetro 41 de la competición. Ayer cayó 1-0 ante el Leganés en la penúltima jornada de la temporada. Un gol de Robert Ibáñez a 2 minutos del final dejó al Málaga sin puntuar en un partido donde se defendió bien y donde Juan Soriano, el portero del Málaga, mantuvo al equipo en el partido con dos paradones increíbles. El Málaga ha llegado muy justo al final de la temporada. Son 7 jornadas sin ganar, como reconoce Sergio Pellicer.
Y por eso se tiene que valorar muchísimo más el trabajo, y la pena es que el resultado, creo que no resultado de sino los últimos resultados son crueles, porque no refleja el esfuerzo que está haciendo el grupo, gran parte de la plantilla, que está yendo al límite y los ve sobre todo competir al nivel, sabiendo que ya tenemos el objetivo hecho, pero que dignifica la profesión, dignifica esta competición, y ese es el y ahora ya pensar en el partido del próximo fin de semana.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, la del técnico del Málaga Club de Fútbol. El Málaga suma 7 partidos sin ganar y ha sumado solo 2 puntos de los últimos 21 en juego. Tras el triunfo ante el Albacete el 11 de abril, que significaba la permanencia ya virtual del equipo malagueño, pues el Málaga ha ido decreciendo su rendimiento, a pesar de que ha merecido más puntos en muchos partidos. Con la derrota de ayer, el Málaga cae el puesto número 15. Es el puesto más bajo en lo que llamamos de temporada. Dice Pellicer que si no hubiera habido sanción de la Liga en cuanto al número de fichas, el equipo hubiera peleado por estar en puestos más altos de la tabla clasificatoria. Vamos a escuchar precisamente lo que decía el técnico del Málaga Club de Fútbol, las palabras de Sergio Pellicer, hablando precisamente de ese final duro de la temporada.
Esas son las circunstancias en las cuales nos hemos manejado durante todo el contexto, durante toda la temporada, y es cierto que yo creo que nos ha faltado, sobre todo para poder pelear por algo más, pues que no, que esa sanción, que esperemos que para el año que viene se quite y que puedan haber más profesionales, y con la ayuda de los jugadores canteranos y mejorando ciertos aspectos del juego, creo que el equipo estaría creo que en el top 10, y creo que estaríamos peleando muy cerca de la séptima posición. Pero orgulloso otra vez del grupo, de los jugadores, orgulloso de todos los jugadores que han estado, que han participado. Y no queda otra que pensar, y sobre todo, como bien dices, creo que tenemos una, aunque parece que no haya el último partido, que no haya nada en juego, nosotros tenemos hacernos esa foto final que el año pasado le hicimos después del partido de Alcorcón, y hacerla con una victoria que creo que al final pues es lo que nos gustaría a todos, irnos con un buen sabor de boca, con una victoria con 3 puntos, superar otro objetivo, superar los 52 puntos que hicimos la temporada pasada, pues ya tenemos otro objetivo, y hacernos esa foto con esa con esa alegría, con este grupo, que en el cual no creo que estoy tremendamente orgulloso.
Pues ese Málaga-Castellón va a ser intrascendente, porque incluso hasta podría cambiar de franja horaria e incluso de día. El equipo castellonense cayó derrotado ayer en Castalia 0-2 y desciende ya de categoría, apenas una temporada después de ascender precisamente en el Estadio de la Rosaleda.
En las circunstancias en las que nosotros estábamos, yo creo que la cantera, la verdad que por experiencia, y he estado en muchísimas canteras, aquí hay talento. Hay talento y sigue habiendo talento. Yo creo que el mejor proceso de los canteranos es el proceso de un grupo humano sano, del que nos hemos encontrado este año, también el año pasado en gran parte. Los veteranos están ayudando a la gente joven y han sabido, lo más importante, que todos los jugadores han sabido entender su rol. Han sabido entender de que el entrenamiento es el fiel reflejo de lo que nos puede trasladar a la competición. Y sin el entrenamiento, más allá, ahí no hay DNI. DNI, da igual que tengas 18, que 32 años y tú entrenas bien y compites bien, luego tienes que tener la oportunidad y nosotros lo hemos hecho hasta así.
Pues ahí está la palabra de Sergio Pellicer, la palabra del técnico de Málaga hablando sobre la cantera. Y por cierto, la Rosaleda será el cuartel general de Noruega, sí, de la selección de Noruega, de la de Haaland y la de Odegaard. El combinado escandinavo se medirá el próximo 2 de junio a las 7 de la tarde a la selección de Luxemburgo y el domingo 6 de junio a las 6 de la tarde se verán las caras con la selección de Grecia. Todo ello, como digo, en la Rosaleda.
Efectivamente, y por cierto que el Atlético Malagueño, el filial del Málaga, ya prepara la segunda eliminatoria de ascenso. Después de eliminar al Palo, ahora juega las semifinales. El filial malaguista se mide al Torredonjimeno en su lucha por ascender a la segunda federación. El partido se va a disputar en el Matías Prats de Torredonjimeno y cuidado, si hay empate habrá prórroga, pero nunca penalti. En caso de empate subiría el equipo Gienes.
Y por lo visto parece que el césped del Matías Prats no está en sus mejores condiciones. Hablaba Funes precisamente de esa eliminatoria.
Sí, ya todos los que quedan son así. Bueno, Torredonjimeno es otro rival que en casa también es muy fuerte. El césped sabemos que no está en las mejores condiciones, pero nos vamos a encontrar unas dimensiones que probablemente nos permitan jugar un poco más. Y bueno, creo que lo importante ahora somos nosotros, que creo que nos sentimos fuertes, es importante que nos ajustemos otra vez bien, que salgamos con la convicción, ¿no?, de sacar los partidos adelante, no importa la adversidad que llegue, lo importante es superarla.
Pues es lo que dice Juan Francisco Funes, ¿eh?, superar esas adversidades. Vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja. Y Kasikari va a seguir al frente del equipo malagueño. Esa es la intención del entrenador y esa es la intención del club malagueño. Kasikari va a ampliar su contrato por 2 temporadas y va a iniciar ese nuevo proyecto que se espera en el equipo malagueño. El objetivo es claro, es volver a acercarse a los equipos punteros de la liga. Dejó claro Fotis Kasikari que evidentemente él quiere seguir en el Unicaja de Málaga. Está claro que el propio técnico del Unicaja de Málaga se ve con fuerzas para continuar y deja claro que cuando firmó por el equipo malagueño, pues lo firmó en unas condiciones que sabía que eran muy complicadas. Así que para él era un proyecto a medio largo plazo.
Yo personalmente yo tengo muchas ganas además y mucha ilusión de seguir aquí con el equipo. Yo creo que, insisto, por eso he aceptado las condiciones para venir con una situación complicada. Yo sabía que iba a ser complicado. Intentado de mi parte, digamos, no solo cambiar unas cosas para ver las virtudes que tiene o carencias que tiene bastantes el equipo de tapar y competir, ¿no? Yo personalmente sí, yo, y ahora más, digamos, en una situación, digamos, en una temporada tan difícil, tan complicada y al final mala por el equipo, por todo lo que representa el club, el equipo y tal. Ha sido una temporada decepcionante, entonces eso me da a mí personalmente mucha fuerza de trabajar y de poner este equipo a donde se merece.
Bueno, eso era lo que decía Fotis Kasikari, el entrenador del el posible entrenador del Unicaja de Málaga. Y por cierto, a falta de el presidente y director deportivo y de confirmar el entrenador,
casi
el
nada,
club
¿eh?
Debe ahora determinar. Bueno, fíjate, sin presidente, sin director deportivo, sin entrenador, el Unicaja de Málaga debe ahora determinar y recomponer la plantilla. Miren, Basiski, Deon Thompson y Malcolm Thomas acaban contrato. Mekel, Alonso y Guerrero tienen opciones de corte o ampliar el contrato para la próxima temporada.
Sí, señor, pues a ver lo que ocurre. Como digo, ahora mismo está Unicaja almorzando y despidiendo el grueso de la plantilla la temporada, ¿no? Que ahora mismo se acaba la triste temporada del equipo malagueño. Y en fútbol sala, por cierto, si hablábamos anteriormente de la última salida del Málaga, también es la última salida para el Bishóquer Umán Tequera, que se desplaza al Palau Blaugrana para medirse al todopoderoso Barça. Será esta tarde a las 8. Llegan con la moral pues un poquito más alta después de haber derrotado también a otro grande del fútbol fútbol sala español, como es el Movistar Inter. Los de Moli, recordamos, están descendidos, pero dejaron claro que no van a regalar absolutamente nada. De ese partido en el Palau frente al Barça hablaba el propio Moli.
A jugar contra un todopoderoso Barça, pero vamos con una victoria, que no lo hemos hecho en la segunda vuelta en ningún momento. Eso da un poquito de aliciente, de motivación, de ganas de competir. Es que nos faltaba. Si esta victoria hubiese venido antes, nosotros estamos hablando ahora con otros números. Pero sí, vamos a Barça con la intención de seguir luchando, de seguir trabajando y de intentar pescarlo.
Qué mítico Moli, porque es que esto es de entrenador con solera. Vamos a Barça, era como ir a Betis a jugar.
A Betis o a Osasuna.
A Osasuna, vamos a Osasuna a jugar, vamos a jugar. Que es mítico. Bueno, por ir terminando la batería de titulares de este martes, la Diputación Provincial.
Tú has ido mucho a Hércules, ¿eh?
Claro, hombre, a Hércules, señor, sí. Y a la Real he ido también, sí. La Diputación Provincial patrocina, ojo, esto es importante, a 33 clubes de alto nivel de la provincia de Málaga a través del programa Málaga Compite 2021. Este programa surgió hace año y medio para conseguir que los equipos malagueños pudieran competir en las máximas categorías y a la actualidad inyecta ayudas, ojo, a 23 disciplinas deportivas diferentes.
Sí, señor, así que un gran plan el que hace la Diputación Provincial. Y por cierto, de grandes clubes hablamos, si hablamos del Málaga Norte de balonmano femenino, es el filial del conjunto del Clínica Rincón Costa del Sol y está, por cierto, va a estar representado en la Copa de España y en la Copa de Europa de clubes de balonmano playa, ya que dos de sus jugadoras están de enhorabuena, han sido convocadas para jugar primero esa Copa de España en Torrox y luego el europeo de clubes. Nos referimos a las jugadoras Laura Gil y Natasha Cabero, que han sido, como digo, convocadas por el combinado nacional para esas jornadas, ¿no?, de balonmano playa. Ahí tenemos al club, por ejemplo, en categoría masculina, el Club Balonmano Ciudad de Málaga, el Club Balonmano Playa Ciudad de Málaga, que incluso ha sido campeón de Europa de la disciplina. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, que no es poco, y te lo cuenta, como siempre, Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Comienza la operación verano. Busca el bañador y la crema, que la piscina es cosa nuestra. Con Proinco, tu piscina siempre a punto. Cloración salina, filtros y depuración, iluminación, accesorios de limpieza y todo lo que necesites para tu piscina. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:14 de la tarde, como siempre para comenzar, lo hacemos contigo, acudiendo a las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues es normal. Ayer jugó el Málaga su penúltimo partido de la temporada y estamos buscando el mejor. Yo creo que gana por goleada. Y gana por goleada Juan Soriano, el portero del Málaga, porque ponemos Soriano, Jozabet, Juan B y Escasi. Nada, gana Soriano con un 80%, ¿eh? 80% para Juan Soriano, 2% para Escasi, 11 para Jozabet y 7 para Juan B. Así que el mejor del partido para todos los aficionados del Málaga que han opinado es Soriano. Y todos se hacen la pregunta, ¿habrá oportunidad de que el Málaga se lleve a Juan Soriano? Complicado cuando el Sevilla solo se queda con Bono porque hoy ha despedido a Tomás Balich. Así que lo normal es que Juan Soriano mínimo haga la pretemporada con el equipo de Lopetegui.
Bueno, pues ya veremos cuál va a ser su futuro. De momento lo que está claro que ayer hizo un auténtico partidazo.
Y que, uno más.
Sí, sí, y que a día de hoy, bueno, quedan 45 minutos para que termine la votación. A las 4 cerramos, pero vamos, como tú bien dices, el porcentaje de votos es altísimo. 79,2% de votantes, de oyentes de la cadena COPE, de seguidores de nuestras redes sociales han votado por Soriano. Segundo, como dice Jozabel, tercero Juande y en último lugar es Casi. ¿Y a ti te pareció el mejor Juan Soriano de esa derrota del Málaga frente al conjunto del Leganés? Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:16 de la tarde. Es hora, como siempre, de reponer pilas, de recargar fuerzas. Para eso, como siempre, nos vamos al asador Iñaki. Claro que sí, que está ahí en calle Ayala 3840 y la despensa de Iñaki justo a la espalda, en calle Héroes de Sostoa. Y, por ejemplo, el asador Iñaki, pues es un sitio donde te lo vas a pasar muy bien y vas a comer muy, muy bien. Y es que te recuerdo que asador Iñaki no solo vas a poder disfrutar de sus platos en el propio restaurante, sino que preparan sus productos como la paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo que también tienen ahí al horno de pereruela, o el pulpo en escabeche a la barbacoa, y además lo envasan al vacío, sin conservante, para que tú luego en tu casa lo termines de elaborar y te lo comas bien, bien calentito. Y no te preocupes, porque en los envases hay un código QR con un enlace a un vídeo donde te explican cómo terminar de hacerlo paso a paso, además de una manera muy sencillita, y todo además con la máxima garantía, sin conservantes. Podrás tener los envases al vacío durante varios días en la nevera y lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de la página web en la despensa de Iñaki y directamente te lo llevan a tu casa. ¡Qué fácil es comer bien! ¡Qué fácil es comer! Gracias a los amigos de Asador Iñaki. 3:17 de la tarde. Yo escucho este acordeón y hablo de Iñaki y Javi. Me acuerdo, no sé por qué, siempre de, a esta hora de la tarde, de Esteban Prieto, de nuestro amigo Esteban Prieto, ¿eh? De suministro eléctrico Torremolino.
Sí, hombre,
al que le mando un abrazo, ¿eh? Pero
ahí está este recordándose.
Me acuerdo, sí, de él, oye.
Sí, señor, de las grandes comidas que hemos disfrutado en su,
su tierra natal.
En su Bilbao natal.
Sí, señor. Venga, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Dejamos el acordeón, cogemos la guitarra eléctrica y los tambores de guerra. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, el conjunto blanquiazul que ha llegado, por cierto, esta mañana procedente de Madrid. Hoy han tenido jornada de descanso y, evidentemente, pues mañana volverán a los entrenamientos para preparar el partido frente al Castellón. Que quién lo iba a decir, Javi, al principio de temporada, porque decíamos, uff, Málaga-Castellón, última jornada, veremos a ver los dos equipos que se pueden estar jugando el descenso. Afortunadamente para el Málaga, el partido va a ser completamente intrascendente, porque ya desde hace varias jornadas el equipo tiene la salvación lograda, y matemáticamente desde el pasado lunes, después de ese partido frente al Oviedo. Y además el Castellón, que caía ayer 0-2 frente al Rayo Vallecano y que no se va a jugar absolutamente nada aquí en la Rosaleda. Incluso el partido podría cambiar de hora, ¿no? Salir de esa franja horaria de horario unificado. De momento no hay noticias al respecto, sigue manteniéndose el día y la hora, las 9 de la noche, pero que se
prepare. Hombre, deberían de ponerlo el sábado, Emilio.
Yo, fíjate, Javi, por la operatividad de los clubes y demás, podría entender que a martes, si ya tienen los billetes sacados o el viaje planificado, no lo muevan, ¿no? De de fecha, ¿no? Pero de hora me parecería lo más lógico. Sí. Creo que incluso ese domingo a las 6:30 hay un partido que juega el Tenerife y creo que a las 6:30. No sé si es el mismo día o el sábado que se salía de esa franja horaria.
No, el sábado. El sábado a las 6:30 hay un Tenerife Oviedo, que no se juega nada.
Vale, pues. El otro que no se va a jugar nada, como digo, bueno, el partido del
Por Barrio. Ejemplo, hay un Albacete Fuenlabrada que no hay nada en juego tampoco.
Tampoco, sí. Bueno, pues de momento sigue fijándose el horario del partido. Domingo, 9:00 p.m, en el estadio de la Rosaleda. Insisto, no sé si lo van a cambiar de franja horaria, si lo van a sacar junto como el partido que tú dices, ¿no? El Fuenlabrada Albacete. Tampoco hay nada en juego, por ejemplo, en el Ponferradina ya Mallorca, ¿no? O sea que hay varios partidos en los que no hay absolutamente nada en juego, ¿no? Veremos a ver lo que ocurre. En lo futbolístico del partido de ayer, pues poco que contar. Javi, el Málaga está muy, muy tieso. Yo creo que no hizo mal partido. Le condenó una acción aislada, aunque es cierto que ya previamente Juan Soriano había salvado en un par de ocasiones, sobre todo un cabezazo que hizo una palabra espectacular Juan Soriano a su ex-equipo, pero tampoco fue el Leganés manifiestamente superior al Málaga Club de Fútbol, si fue el que puso más empeño, si fue el que llegó más a meter al rival y el que se jugaba algo y el que se llevó finalmente la victoria. 1-0 el gol de Robert Ibáñez, dejando claro que al Málaga se le está haciendo muy cuesta arriba este final de temporada, que hay muchos jugadores que están tiesos evidentemente y que claro, cada vez hay incluso menos efectivos, es lo lógico, ¿no? Pero fíjate que menos mal que la temporada ha ido como ha ido y que el Málaga está afrontando el peor tramo de la temporada justamente en el final de la campaña, ¿eh?
Claro, es que date cuenta que el Málaga lleva 7 jornadas sin ganar, 5 derrotas, 2 empates. Claro, emborraron un poco el final de temporada. Pero esto no debe de emborronar, la enorme e histórica temporada que ha hecho el equipo, que puede acabar al final con 53 puntos, uno más que el que consiguió el año pasado. Acabar con victoria, hombre, yo creo que sí, que habrá un cierre bueno en la Rosaleda, un fin de ciclo, de etapa para muchos jugadores y sobre todo para Sergio Pellicer, que será entonces ya su último partido como técnico del Málaga. Esto da buena cuenta de lo que ha sido la temporada, que gracias a Dios la hemos salvado hace un mes y medio. Por eso digo que la teoría aquella del despiste de Pellicer cuando decía, no, cuando estemos salvados matemáticamente, el equipo estaba salvado desde hace ya un mes y medio, solo que oficialmente y matemáticamente no se ha salvado hasta hace 2 semanas. El caso es que el equipo ha llegado prácticamente tocando, vamos, el fondo del bidón de gasolina, Emilio. Es que tú enciendes el coche del Málaga ahora mismo.
Sí, la reserva está ya, vamos,
está ya que es imposible. Claro, es el último partido y poco más. Anoche tuvieron que jugar todos los jugadores de la primera plantilla, los profesionales. Pues lo suyo era haberlo alternado con gente de la cantera. Pero es que no se podía porque al final podía incurrir incluso en alineación indebida. Y acabó con 2 jugadores, incluso juveniles, ¿no? Bueno, pues ha llegado ya al final de la temporada con el tema físico ahí. Y ya está. Y empezar la próxima temporada con otro proyecto, Emilio. Porque yo creo que este está ya agotado en lo físico, no en lo anímico, porque yo creo que el Málaga va a dar todo en el último partido ante el Castellón.
Sí, el objetivo, como decía Sergio Pellicer en ese partido, pues es precisamente ganar el encuentro, poder celebrar la victoria y sobre todo sumar más puntos que la temporada pasada. La temporada pasada fueron 52, ¿no, Javi?
Ahora mismo 52, se salva con el Alcorcón con 52.
Sí, el objetivo ahora es pues tener 53 puntos, es lo que dice Sergio Pellicer, y no sé si ahora lo debatimos, dice Pellicer que si el equipo hubiera tenido más fichas, si hubiera competido en igualdad de condiciones con el resto de clubes, pues que el equipo hubiera estado más arriba, incluso peleando hasta el final por estar entre los 6 primeros. Esto lo decía Pellicer ayer a la conclusión del partido.
Esas son las circunstancias en las cuales nos hemos manejado durante todo el contexto, durante toda la temporada. Y es cierto que yo creo que nos ha faltado, sobre todo para poder pelear por algo más, pues que no, que esa sanción, que esperemos que para el año que viene se quite y que puedan haber más profesionales y con la ayuda de los jugadores canteranos y mejorando ciertos aspectos del juego, creo que el equipo estaría creo que en el top 10 y creo que estaríamos peleando muy cerca de la séptima posición. Pero orgulloso otra vez del grupo de los jugadores, orgulloso de todos los jugadores que han estado, que han participado, y no queda otra que pensar. Y sobre todo, como bien dices, creo que tenemos una, aunque parece que no haya el último partido, que no haya nada en juego, nosotros tenemos esa hacernos esa foto final que el año pasado le hicimos después del partido de Alcorcón y hacerla con una victoria que creo que al final pues que es lo que nos gustaría a todos, irnos con un buen sabor de boca, con una victoria con 3 puntos, superar otro objetivo, superar los 52 puntos que hicimos la temporada pasada, pues ya tenemos otro objetivo y hacernos esa foto con esa alegría, con este grupo que en el cual no creo que estoy tremendamente orgulloso.
Bueno, pues es lo que decía Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, otro contratiempo, Javi, para el último partido de Liga, el Málaga pierde a Escassi, por acumulación de tarjetas amarillas. Ya, sí. Ya no sé si hay que ir preparando las botas y jugar alguno de cualquiera de nosotros,
10 amarillas, es el segundo ciclo que suma Escassi. Bueno, vamos a ver, porque Luis Muñoz no está para 90 minutos tampoco. Bueno, volverá Cristian al equipo, que estaba sancionado en el último partido, imagino que lo pondrá ahí en el medio campo, pero es que recuerden que Luis Muñoz no estaba para jugar los 90 minutos, Escassi ayudó 10 minutos, que el Málaga el domingo o el sábado, cuando se juegue, lo normal sería el domingo, ante el Castellón va a tener problemas importantes, porque tampoco puede estar Josué Mejía, que está sancionado. Bueno, vamos a ver qué equipo pone ahí, y luego también está el tema de los canteranos, a ver qué canteranos juega y demás. La verdad que ha sido esto un Tetris todos los domingos, y va a acabar Manolo Sánchez y Pellicer, vamos, muy, muy harto de esta situación, sí. No, es normal.
Insisto, no pueden borrar la temporada del Málaga, el final de Liga, pero lo que es cierto es que del 11 de abril, cuando se le gana al Albacete, pues los resultados, recuerdo ese partido frente a Las Palmas, ¿no? El gol de Cepovi que nos hacía soñar, recuerdo, con meternos entre los 6 primeros. Luego llegó en el tramo final el tanto de Las Palmas, que incluso pudo haber ganado ese partido, y a partir de ahí, pues las opciones del Málaga ya se vio en tierra de nadie. Creo que este equipo para ganar tiene que competir al 110%.
Ese partido fue clave.
Sí, el de Las Palmas fue clave.
El de Las Palmas fue clave porque además te empata en la recta final Araujo, ¿verdad? Y ahí es donde el equipo ya dice, bueno, al final estamos aquí con los 50 puntos casi y listo. Entonces al final ese ha sido el problema.
Pero sería una pena, ¿no?, que terminara la Liga y veamos al Málaga en el puesto 15 o en el 16, porque el Málaga siempre se ha movido por encima del puesto 10-11 y lamentablemente ahora está cayendo a puesto, pues, ahora mismo en el 15º lugar. Reconoce Pellicer que está siendo un final duro.
Es duro, se está haciendo duro para todos. La pena es que creo que podríamos y vamos a pelear por conseguir esos 53 puntos, sumar más puntos que el año pasado, que yo creo que lo teníamos cerca y que está siendo cruel este final de temporada a nivel de resultados. Los chicos están ya, como diríamos, al límite. Y yo, por una parte, pues disfrutando cada momento como mi primer día y mi último día. Hoy lo disfruto, mañana viajamos, el miércoles empezaremos a entrenar. Y cada día que, pues podéis preguntar, cada día intento llegar más pronto e irme más tarde porque disfruto de mi trabajo, disfruto de donde estoy y que ha sido la decisión más difícil y más dura que he podido acometer, pero que lo disfruto y ojalá no se terminara, pero esto es fútbol y ya queda menos.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, que por cierto, Javi, tuvo elogios para los dos porteros, para Juan Soriano y Dani Barrio, ¿no?
Sí, se acordó más de Dani Barrio, porque más que de las paradas de Juan Soriano, del carácter de Dani Barrio. Lo escuchamos, porque claro, la pregunta era para el mejor del partido, para Juan Soriano, que hizo dos paradas increíbles, pero él dijo, hoy me quiero acordar de Dani Barrio, de la tensión deportivamente buena y bien entendida que han tenido durante la temporada, asimilando uno que era suplente cuando a lo mejor estaba en buen momento. Recuerden que Juan Soriano, hubo un momento en que los dos partidos que jugaba los ganaba, y al tercero lo sentaba para poner a Dani Barrio, salía y lo hacía también bien. Por eso elogió a los dos porteros y se paró más en Dani Barrio.
Pero también me gustaría hablar de Dani Barrio. Y además, la charla antes del partido, antes de salir al partido, ha sido el ejemplo más claro de este equipo y del compañerismo de este equipo es Dani Barrio y Juan Soriano. Que ante todas las circunstancias, ante este entrenador que los ha ido rotando ante críticas, ante el elogio, la crítica, que los ha ido rotando cada dos partidos, cada un partido, cada tres, dependiendo lo que a mí me dictaminaba el día a día, y que ha habido un compañerismo brutal, en una posición tremendamente complicada y específica. Pero creo que eso ha sido el mayor ejemplo para el resto de compañeros hacer grupo. Y Juan Soriano, sabemos la calidad que tiene, y yo creo que la competencia entre Juan y Dani los ha hecho mejores a los dos. los dos han tenido mala suerte porque no han podido jugar, pero también han tenido suerte porque al final han jugado los dos. Entonces, lo tienen que ver por ese prisma. Yo creo que es un crecimiento brutal a nivel mental en esa posición tan específica. Y para mí ha sido el ejemplo, es el mayor ejemplo de lo que significa este equipo. Compañerismo, grupo, esté quien esté por delante. Y para mí, felicitar a Juan Soriano y felicitar a Dani Barrio por la temporada que los dos han hecho ante unas circunstancias, ante un entrenador que posiblemente alguna vez los ha vuelto.
Bueno, pues es lo que dice el técnico del Málaga, lo que dice Sergio Pellicer. También ha alabado pues la consolidación de Juande y de Luis Muñoz, dos hombres que han sido fundamentales en cuando han estado físicamente bien en los planes de Sergio Pellicer.
Hasta el último momento vamos a hacerlo así. Yo creo que lo mejor es entender el grupo de jugadores, esa filosofía y esa metodología de trabajo que tenemos, ¿no? Y la cantera, indudablemente, con los juveniles, con la gente del filial, es el proceso y creo que es el mejor patrimonio del club. Yo creo que hace año y medio se tenían que ir jugadores, con un ERE, no había patrimonio, ahora hay un patrimonio de jugadores jóvenes que están dando pasos hacia adelante. Tener calma, cada uno tiene que tener su paso. Por ejemplo, Loren ha participado más minutos, tiene que mejorar muchísimo. Aitana ha participado más minutos, tiene que seguir mejorando. David La Rubia, todos los jugadores, Cristo, Ismael, que han dado un paso hacia adelante. Y el mayor ejemplo es Juande. Juande ya es un veterano de la categoría. Y ese es el ejemplo que todos los chavales de abajo se tienen que dar cuenta. Un jugador que empezó siempre trabajo hormiguita a hormiguita, en silencio, que nunca destacaba, y ahora ya es un jugador patrimonio del club y veterano de la categoría, como en el caso de Luis Muñoz, que tuvo que hacer un par de cesiones, ¿no? Y creo que al año que viene, con más fichas y con los chavales que van dando pasos, indudablemente yo le veo un futuro prometedor.
Bueno, pues es lo que dice Sergio Pellicer, lo que dice el técnico del Málaga Club de Fútbol, ¿no? Analizando precisamente esa circunstancia, ¿no? Y por último, pues también dice Sergio Pellicer, el último corte que nos queda por emitir, pues que estaba siendo, evidentemente, un final duro para todos.
Es duro, se está haciendo duro para todos. La pena es que creo que podríamos y vamos a pelear por conseguir esos 53 puntos, sumar más puntos que el año pasado, que yo creo que lo teníamos cerca y que está siendo cruel este final de temporada a nivel de resultados. Los chicos están ya, como diríamos, al límite. Y yo, por una parte, pues disfrutando cada momento como mi primer día y mi último día. Hoy lo disfruto. Mañana viajamos, el miércoles empezaremos a entrenar y cada día que os podéis preguntar, cada día intento llegar más pronto e irme más tarde porque disfruto de mi trabajo, disfruto de donde estoy y que ha sido la decisión más difícil y más dura que he podido acometer, pero que lo disfruto y ojalá no se terminara, pero esto es fútbol y ya queda menos.
Bueno, pues las palabras de Sergio Pellicer. Por cierto, ayer lo comentaste un poco de solayo en la tertulia, Javi. ¿Tú te manejas en la teoría de que no tiene nada con nadie?
Yo mantengo que Pellicer a día de hoy no tiene nada con nadie. Yo mantengo que Vicente Forest, su agente, le dijo a Sergio Pellicer: vamos a intentar salir de Málaga, ahora estás en tu mejor momento, has salvado al Málaga esta temporada de un año terrorífico, el año pasado también, tienes fuerza, tienes cartel, creo que lo mejor sería salir y probar fortuna en otro proyecto y sal bien de Málaga, no te cierres la puerta de Málaga. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Pellicer. A día de hoy yo creo que no tiene nada con nadie. Que pueda tener alguna oferta que le pueda salir ahora que acabe la competición o que cuando acaben los playoffs, por ejemplo, de los equipos que no suban, piensen en Pellicer, es posible. Pero yo creo que a día de hoy no tiene nada con nadie. De hecho, yo le pregunté a Pellicer en una de las ruedas de prensa hace muy poco, creo, y dice: yo no me he reunido con nadie, no tengo nada con nadie. Lo dijo él públicamente. Dice: solo me he reunido con el Málaga. Claro, eso te demuestra que, bueno, es valiente de irse sin nada. Hombre, está claro que él tiene cartel en la categoría, pero ojo, de tener cartel a que un equipo confíe en ti, hay un largo trecho. Y hay muchos equipos que ya van teniendo entrenador para la próxima temporada. No sé, yo mantengo que no tiene nada, a día de hoy.
Bueno, pues a ver lo que ocurre en un futuro. 3:34 de la tarde, un Málaga Club de Fútbol que hoy vive jornada de descanso, mañana volverá a los entrenamientos. A vuelta de pausa, seguimos con más información del Málaga Club de Fútbol.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario, Emilio, y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:35 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño. Por cierto, dentro de un ratito tenemos también tiempo de debate del futuro del Unicaja de Málaga. Por aquí se va a pasar Juan Carlos Bonilla, también va a estar con nosotros José Luis Torre, pues para hablar de lo que puede ser el futuro del Unicaja de Málaga. Pero antes de que llegue ese tiempo de opinión, ese tiempo de radio, no dejo de sorprenderme con el proceder de algunos de los agentes que tenemos en el fútbol. Y cuando me refiero a algunos de los agentes que tenemos en el fútbol, me refiero en concreto al grupo hotelero Blue Bay. Creo que sobra presentaciones, ¿no? En el caso de Blue Bay, esa cadena hotelera que mantiene un litigio para tener y controlar el 49% de las acciones de Altani. Ahora mismo ya sabe que tiene el placer de una sentencia judicial, pero que esa sentencia judicial está recurrida desde hace más de año y medio, bueno, creo que camino ya de los 2 años, y se supone que en el mes de junio habrá una sentencia definitoria, aunque habrá recurso por las partes, pero habrá una sentencia definitoria para saber ese porcentaje de las acciones de Altani, si pertenecen al 100% a Altani o si las tiene que repartir ese 49% con el grupo hotelero Blue Bay. Y digo que no dejo de sorprenderme con el proceder de Blue Bay en su política, por ejemplo, de comunicación. Han emitido un comunicado que no ha llegado al 75% de los medios de comunicación de Málaga y su provincia, y tampoco ha llegado aquí, no ha llegado a la redacción de deportes de la cadena COPE, por lo que he podido comprobar a lo largo del programa que llegamos hasta ahora, 37 minutos. Ese comunicado sí ha llegado a los compañeros de Radio Marca, que es precisamente donde he podido ver ese comunicado, y también, recientemente también, a los compañeros del Diario Sur. El resto de los medios de comunicación de Málaga, pues parece que no le interesa que llegue ese comunicado. No sé, sus razones y sus motivos tendrán, pero si algún día aspiran a entrar en el Málaga Club de Fútbol y aspiran a ser un grupo serio, creo que deberían de comunicar, si van a realizar un comunicado general y no un comunicado a un determinado medio de comunicación, una entrevista, que están en todo el derecho del mundo, todo se ha dicho, de hacer la Radio Marca, a cualquier otro compañero, al Diario Sur, al que sea. Pero entonces estamos hablando de una entrevista, no de un comunicado. Si quieren que sea un comunicado como tal, digo yo que debería llegar más allá de 2 medios de comunicación en la provincia de Málaga. Dicho lo cual, y como uno afortunadamente se lleva bien con todos los compañeros de la prensa de Málaga y le gusta estar informado y alaba el compañero que hacen el trabajo que hacen cada uno de los compañeros que están detrás de cada uno de los micrófonos y de las redacciones de los medios locales de Málaga, pues hemos podido ver ese comunicado precisamente de Blue Bay. Un comunicado, la verdad es que largo, un comunicado, la verdad es que extenso, y que sobre todo lo que viene a decir y lo que viene a hacer es darle pues un poquito de cera, por no decir bastante cera, y de arremeter contra el administrador judicial, contra José María Muñoz. De hecho, el primer punto dice que no está de acuerdo en que el Málaga siga contrayendo nuevos préstamos y por ello ha emitido, esto lo hemos comentado aquí más de una ocasión, ha emitido su opinión desfavorable a la solicitud de autorización de un nuevo endeudamiento de 8,6 millones de euros formulada por su administrador judicial. Dice que no se ha cumplido por parte del administrador judicial el deber de información a las partes, al no haber fundamentado razonadamente el préstamo solicitado. Dice que hace solo 6 meses ya solicitó ese préstamo por un valor de 5 millones de euros, el cual, por cierto, ya se va a devolver a razón de 1 millón de euros anuales. Es lo que viene a decir ese comunicado. También dice que Blue Bay ha propuesto como mejor solución para el Málaga Club de Fútbol que los fondos sean cubiertos mediante la ampliación de capital por parte de sus socios, es decir, por parte de Altani o por parte de ellos mismos. Y dice ese comunicado que Blue Bay ha ratificado su disposición para aportar esa ampliación de capital de los 8,6 millones de euros requeridos y ha propuesto al administrador judicial del Málaga que convoque una Junta General Extraordinaria de Accionistas para su aprobación. No sé si es por desconocimiento o no, pero a día de hoy, y visto el embrollo judicial en el que se anda inmerso el Málaga Club de Fútbol, realizar esa Junta General Extraordinaria no se puede realizar una vez que ya se determine si Blue Bay tiene ese 49%, si el 51% pertenece al Tani, cuyas acciones, por cierto, siguen embargadas y a la espera de conocer cuánto cuesta esas acciones. Hay dos peritos judiciales que están intentando ponerle número precisamente o valor, ¿no?, a esas acciones de Altani. Una vez que eso ocurra, créanme que va a haber Junta General Extraordinaria y que esa ampliación de capital, que nunca ha escondido el administrador judicial que se vaya a realizar, será por un valor superior a los 8,6 millones de euros. En su día, dijimos aquí, y no hace muchas semanas, cuando salió la venta de ese grupo norteamericano de un porcentaje ínfimo, ¿no?, de las acciones del Málaga Club de Fútbol, esa inversión que hicieron en su día de 18.000 euros, comentábamos que esa ampliación de capital que se pretende llevar a cabo estaría en torno a los 30 millones de euros, es decir, muy por encima de esos 8,6 millones de euros. Y yo, más allá de, no me tengo por qué posicionar, ni de parte del administrador, que me imagino que está haciendo su trabajo y lo ha demostrado hasta el momento con total transparencia y con total profesionalidad, yo lo único que quiero recordar a esta hora de la tarde es esa famosa rueda de prensa cuando el Málaga parecía que no iba a salir a competir en segunda división, que si el ERE no llegaba a tiempo, que si el día del partido del Tenerife iban a acudir cuatro chicos con ficha de profesional y el resto canterano. Es decir, cuando la cosa estaba francamente mal, esa situación, y el administrador dio esa rueda de prensa, servidor, este periodista humilde, le preguntó precisamente por Blue Bay, que hizo por aquellas fechas un comunicado similar, ¿no?, a esto. Y lo que dijo la administradora en aquel momento es que el Málaga en cualquier momento está, sin lugar a duda, presto y dispuesto a poder adquirir cualquier ingreso, cualquier dinero, y que lo único que tienen que hacer las partes interesadas es depositar ese dinero en el juzgado y que sea la jueza, la titular de instrucción del juzgado de instrucción número 14 de Málaga, la que autorice la entrada de esa cantidad en el club. Así que sí, Blue Bay pretende que esos 8,6 millones de euros entren en el Málaga Club de Fútbol, lo único que tiene que hacer es depositarlo en el juzgado y creo que el administrador judicial no tendrá ningún tipo de inconveniente en que ese dinero entre a las arcas del Málaga Club de Fútbol. Pero insisto, si la política comunicativa de Blue Bay es que dar a conocer a través de un comunicado su propuesta, digo yo que lo mejor que puede hacer es mandársela a todos los medios de comunicación de Málaga y no mandárselo a unos pocos. Insisto, el comunicado es mucho más largo, viene a decir más cosas, pero en definitiva, que dicen que si hacen una ampliación de capital del valor de 8,6 millones de euros, ellos están encantados de realizarla. Pero insisto, hasta que no se sepa qué va a pasar con esas acciones, creo que poquitas cosas más se pueden hacer. 3:42, ¿algo que añadir, Javi?
Bueno, que
me extraña que te hayas quedado mudo, ¿eh?
Suscribo todo lo que tú dices, pero no se puede añadir nada más. A mí me parece que es un incomunicado en vez de un comunicado. O sea, lo comunicas a un medio de comunicación, vale, perfecto, muy bien, entonces no digas que es un comunicado, ¿no? El caso es que es la teoría que mantiene Blue Bay en los últimos tiempos, respetable, pero no lo podemos compartir, evidentemente, allá ellos con ese criterio. Y bueno, pues al final el tiempo dirá y quitará razones. Total tranquilidad para el administrador en este caso, que no se altera ante este tipo de noticias.
Desde luego que sí.
Imagino.
Sí. Bueno, a ver lo que ocurre en esta situación. De verdad, tengo una gana, Javi, de que acabe ya esto, de que entre con tabla rasa un grupo que empiece desde cero, que intente hacerlo con el proyecto más sólido, el proyecto, sobre todo, que se pueda acometer desde el primer día, que haya tabla rasa en esto y que dejemos ya de si NAS, yo, de verdad, lo digo yo, que estoy todos los días leyendo que si NAS Fútbol, que si NAS Spain, que si Abdalá, Nasser Anson. Me imagino que yo a los digo, yo a mí me cuesta muchísimo expresar esto, pero imagino que los oyentes cuando escuchen y Nas Fútbol y Nas Spain 2000 y Abdullah Nasser Anshom. Dirá, este majara, ¿de qué narices me está hablando? Créanme que a mí me pasa,
Emilio,
exactamente igual, ¿eh?
No nos damos cuenta del montón de gente con ganas está por entrar, ¿eh? O sea, grupo de solvencia y demás, pero claro, es que esto al final te echa para atrás, te come la moral, ¿eh? Y es así.
Desde luego que sí. Bueno, pues 3:44 de la tarde, mínimo alto en el camino, y dejamos ya el mundo del fútbol. Por cierto, el malagueño contra el Torredón Jimeno, ¿eh? Segunda eliminatoria de...
Sí, sí, en el Matías Paras, Emilio.
Sí, señor. Tú has estado allí, ¿no?, alguna vez.
He estado en el Torredón Jimeno. Acuérdate el Torredón Jimeno, que estuvo ahí, ¿eh?, a punto de caramelo de subir, creo que a segunda B, o subió a segunda B.
Sí, llegó a estar en segunda B. Bueno, Paco Pineda era
en segunda B.
Paco Pineda
sí,
era...
Sí, sí, acuérdate de aquel año, el presidente tan llamativo que tuvo el equipo jienense.
Sí, señor. El señor Checa, si no recuerdo mal. 3:45 minutos de la tarde. Seguimos con el baloncesto.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:45 minutos de la tarde, antes de ir con el baloncesto, Javi, que tenemos de nuevo aquí a los Odegaard y Haaland. Cuidado que nos van a dar aquí en cobertura otra vez, ¿eh?
Sí, señor. Ahí van a jugar dos partidos. Los dos partidos que van a jugar previo a la Eurocopa los va a jugar en Málaga.
Sí, sí. Noruega contra Luxemburgo y contra Grecia. 2 de junio, sí, y 6 de junio en la Rosaleda. Bueno, todo lo que sea para que Málaga esté en el escaparate, bienvenido sea, sin lugar a dudas. Si te dan algunos pocos de noruegos y noruegas por aquí, pues mejor para la hostería de Málaga. Dicho esto, 3:46, vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, comiendo ahora mismo en un restaurante de Torremolinos para cerrar esta temporada tan triste. Pues como digo, se cierra la temporada de Unicaja de Málaga, lo hizo ya en la jornada del domingo. Uf, hace mucho tiempo que no terminaba una temporada de Unicaja, un 23 de mayo. Bueno, 23 de mayo, y gracias a Dios que se ha ido al 23 de mayo, porque se aplazó el final de Liga. Si no, estábamos hablando de que la temporada terminaba la primera quincena de mayo, que eso sí que es algo inédito en esto. Digo que quiero conocer opiniones, quiero hablar con Juan Carlos Bonilla, quiero hablar con José Luis Torres. Antes les quiero poner a todos en antecedente de esa opción de Kasikaris, que ya te comentamos el domingo después de la retransmisión, de la continuidad, ¿no?, del técnico griego. Él tiene claro que quiere seguir, el club está por la labor de que siga. Cuando digo el club, me imagino que será el actual director deportivo, que es Manolo Rubia, y el gerente actual del club malagueño, porque otro tipo de decisiones deportivas creo que nadie está capacitado para tomar en el Unicaja de Málaga. Y me imagino que será con él con el que se consensúe, pues, por ejemplo, qué hacer con las cláusulas que hay en determinados contratos para que o bien continúen o bien se le diga que hasta aquí hemos llegado. Hay tres jugadores en esa tesitura. Uno es Galmekel, que está claro que apunta que no va a seguir en el Unicaja de Málaga. Lo contrario sería para rasgarse las vestiduras. Y dos casos muy sensibles. Los casos de Francis Alonso y de Rubén Guerrero. Los dos firmaron 2 años con opción a un tercero. Evidentemente, el tercero se puede ejecutar en este tiempo, o bien ofrecerle otro tipo de contrato, una renovación más larga, otras condiciones contractuales, o bien directamente decirle que no cuentan con ellos. Pero alguien tendrá que tomar esa decisión. Los que terminan contrato son Adam Baczynski, Deon Thompson y Malcolm Thomas. En el caso de Adam Baczynski, me imagino que se va a hablar con él, y no sé si le va a plantear un nuevo escenario, directamente se le va a decir que no continúe en el seno del club malagueño. Quiero conocer la opinión de Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal?
Muy bien. Y también de José Luis Torres. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio.
Bueno, empezamos por lo primero. Kasikaris. Ayer hacía la pregunta a través de las redes sociales. Se le va a plantear un nuevo escenario, un nuevo contrato. Incluso se puede hacer público en las próximas horas la continuidad de Kasikaris por dos temporadas. Los números de Kasikaris pues no han sido los mejores, las circunstancias y de su llegada tampoco han sido las mejores, pero seduce la idea de que sea casi Cari la persona que capitanee el nuevo proyecto de Unicaja de Málaga, de momento tan indefinido.
A ver, empiezo yo y me tiro a la piscina del tirón. Yo digo que sí, a pesar de que los números no han acompañado y que para nada hemos visto un final de temporada que quisiéramos ninguno. Y me sustento lo que digo porque, vamos a ver, a pesar de que aquí la pólvora la han inventado un montón de gente y cosas así, algunos que ya no están en el curso, pues cuando a este club le ha ido bien ha sido cuando el inquilino del banquillo ha sido un tío intervencionista y pasándose de atribuciones, o sea, que se ha dedicado a algo más aparte de entrenar. El club, como ya no está en lo que había antes, o sea, ese Bosamalkovic de la vida que llegó por aquí y que quiso hasta poner moqueta en el vestuario, según dice la leyenda, ¿no? Pues Sergio Cariolo, que sí, que todo el mundo estamos sacando por ahí la foto que tenemos con el italiano, lo que sea, pero que a poco de llegar a Málaga ya tenía colgado por parte de algunos de la directiva, lo del italiano tampoco era para tanto, es lo que decía, pues cuando le ha ido bien al club ha sido cuando el entrenador ha hecho algo más que entrenar. Y creo que Fotis Katsikaris no va a ser el mismo palo que lo que he mencionado, pero por lo menos creo que no va a ser tan cómodo, dócil o sumiso como hemos visto en algunos casos de tan mal recuerdo, porque esa sumisión al poder sirvió para que renovaran por no plantear problemas, pero que al final el equipo terminó como ha terminado.
Claro. ¿Y tú, José Luis?
Pues mira, a mí Katsikaris en este tiempo que ha estado en Málaga ni frío ni calor. Yo esperaba menos el efecto inicial que tienen todos los entrenadores que llegan a mitad de temporada, de especie de revulsivo y demás. La verdad es que me esperaba que el equipo cambiase para... No era muy difícil que mejorase, ¿no? Entonces, pues no he visto esa evolución y la verdad es que solo basta ver el último partido como para comprobar que ni el nivel defensivo ni el nivel de actitud de muchos jugadores era el adecuado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que quizás se opina desde el club que, bueno, ya venía a una plantilla hecha, viciada en cierta parte, y se le quiere dar una segunda oportunidad. Como siempre, con cada entrenador que venga a entrenar a Unicaja, poner desde el minuto uno. Ahora, vamos a ver qué tipo de plantilla se hace, con qué aspiraciones. Yo creo que lo importante no es marcarnos unas aspiraciones ambiciosas a las que creo que en este momento el club no puede aspirar, pero sí poner unos objetivos realistas y que sin duda están más ajustados a la dimensión que tiene ahora mismo el club, que desde luego tampoco es el undécimo puesto en la Liga ACB. Al hilo de lo que comenta Jackie, pues hombre, es que ese tipo de entrenadores ha funcionado aquí en Málaga porque la dirección deportiva en este club pues ha brillado por su ausencia, es decir, aquí siempre ha mandado el entrenador de turno y claro, llegó Casimiro y la premisa que tenía es la cosa está muy mala, aquí nos protestamos y decimos que la plantilla está súper compensada, ¿no? Con los resultados que todos hemos visto. Así que bueno, como esa carencia parece que ya tenemos que renunciar a pensar de que el club vaya a cambiar en algún momento, pues lo suyo es que Katsikaris tenga mando en plaza y haga una plantilla ajustada a su idea de juego y una plantilla que no va a tener muy difícil superar lo que se ha hecho este año.
Hay dos nombres propios encima de la mesa de los jugadores que, bueno, podemos hablar. Alberto Díaz tiene contrato, todavía le queda tres temporadas más al jugador de Unicaja. Jaime Fernández, Butel y Abromaitis, le queda una campaña más de contrato. Valenzuela dos más, acaba en 2023. Y el contrato más amplio tiene de Yannick Enzosa, ¿no? Hasta 2024. El año que viene sí que será también un año importante porque son hasta cuatro jugadores los que acaban contrato. Insisto, Jaime Fernández, Suárez, Butel y Abromaitis. No sé si con alguno de ellos, teniendo un año de contrato, se va a intentar negociar algo, ¿no? Alguna solución. Pero hay dos casos candentes que hay que resolver, que son los de Francia Alonso y de Rubén Guerrero, que han llevado este año pues una trayectoria de más a menos. Ya que, ¿qué se debe hacer con estos dos jugadores? Cabeza de proyecto, ser hombres en los que se pueda confiar, ampliación de contrato y buscarle otra solución o directamente buscarle otras alternativas. Yo tengo muy claro que los dos, para un Unicaja de Málaga, son muy, muy válidos, sabiendo darle el rol que tengan que darle y darle la importancia que tengan que darle en este tipo de proyectos, ¿eh?
Bueno, teniendo en cuenta todo la gran cantidad de...
Uy, Jackie, te escuchamos como si te hubieras metido debajo del agua, Jackie. A ver si sí, podemos escucharte un pues poquito mejor.
Estoy en el mismo lado que estaba antes.
Pues ahora mejor.
Ahora, venga, perfecto. Venga, vale. Te digo que tú mismo has mencionado la plantilla con una gran cantidad de contratos en vigor. Y yo creo que hay decisiones traumáticas hay que tomar y hay jugadores y hay que retomar el tema, esa costumbre que se tenía antes donde no había inconveniente encontrar algún jugador que tuviera contrato en vigor, ¿no? El tema de Francis y de Rubén, pues si de verdad hay sintonía entre quien dirija el club, que no sé quién lo va a dirigir, tampoco creo yo que el criterio del que dirija el club va a tener mucho peso a la hora de tener que decidir un contrato deportivamente hablando. En cuanto a la dirección deportiva, y no sé si vendría un director general, no sé, muchas cosas con respecto a lo que quiere el entrenador, pues tanto a Rubén como a Francis, yo creo que no vería tan mal una opción de ampliación de contrato y una cesión, pero una cesión a un equipo ACB con toda la dureza que tiene y toda la peligrosidad que puede llevar, sobre todo. Estoy pensando en la última cesión que hubo, así que fue la de Francia Fuenlabrada, porque naturalmente los descartes de un equipo como el Unicaja o jugadores cedidos por el Unicaja para foguearlo y tenerlo arriba, no creo yo que vayan a pelearse por ellos Valencia, Real Madrid y Baskonia, ¿no? Entonces yo entiendo que una ampliación de contrato y una cesión para que tengan la importancia y sobre todo que se foguen fuera de Málaga, que le va a venir muy bien, porque el año que viene va a ser un año importante, porque a pesar de que va a ser muy fácil mejorar, yo espero que haya público y no creo que vaya a haber solamente el ruido de los 40 virtuales, eso tan gracioso que decían algunos antes, ¿no?
¿Tú cómo lo ves, José Luis, con el caso concreto de Francis y de Rubén?
Pues yo coincido contigo, Emilio. Yo creo que ambos son válidos, pero en un rol diferente al que han desempeñado este año, ¿no? Quizá por las carencias del equipo, quizá por las expectativas de que son de la casa y que siempre queremos que rindan más, pues, hombre, yo diferenciaría también. Rubén ya lleva un par de años aquí en Málaga y sí, en Rubén sí observo un estancamiento en la progresión, ¿no? Pues quizá en ese caso, como dice, o se queda aquí de quinto pívot, o si no va a tener muchas oportunidades de pisar la cancha, pues mejor una cesión a un equipo ACB. Yo a Francis sí le veo más potencial, le veo hoy que se lleva tantísimo lo del tiro exterior, que ha cambiado tanto el juego. Es un tirador de superélite en cuanto se le ha dado cierta confianza, pero yo creo que entre que en algunas ocasiones pues ha salido de la rotación sin mucha explicación y que la deriva del equipo no era la mejor, pues ese inicio tan centelleante que tuvo pues se ha visto frenado, ¿no? Pero yo a los dos para traerme a una de mediocridad de otras latitudes, prefiero quedarme a gente de la casa que, por lo menos, el tema del compromiso se le presupone.
Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que todavía el verano y el mes de mayo-junio va a dar mucho de sí, de lo que hablar. Y aquí hablaremos de todo ello y, como siempre, con José Luis, con Jackie y toda la gente de baloncesto que formamos esta Casa Cope Málaga. A los dos mando un fuerte abrazo. José Luis, Jackie, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos.
Gracias. Es José Luis Torres, es Juan Carlos Bonilla, ¿no? Hablando precisamente de ese final de temporada de Unicaja y de lo que está por venir. Insisto, el tema de Casicari puede ser inminente, como el propio Casicari ya dijo en rueda de prensa, que esta semana podría haber alguna comunicación, y a ellos no emplazaba para valorar lo que ha sido esta presente temporada. Así que lo comentaremos y lo daremos aquí, como siempre, en la radio del baloncesto, en COPE más Málaga. 3:20 de la tarde, pues vamos a ir poniendo el punto y final. Bueno, punto y seguido, porque ahora viene dentro de un ratito la redacción de informativos de la cadena COPE y luego, pues es martes, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. ¿Tú de tendón rotuliano cómo va, Javi? ¿Bien?
Yo voy bien. Gracias a Dios no he tenido problema del rotuliano nunca.
Pues de eso vamos a hablar, del tendón rotuliano, con el doctor Vicente de la Varga, aquí como siempre en COPE más Málaga. La noticia de España y el mundo. Javi, no te desconectes porque nunca tenemos tendón rotuliano, nunca sabemos lo que puede pasar. Y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30, no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos con el tiempo del deporte hasta las 4:30. Recibe de nuevo el saludo de Emilio Guerrero desde las 3 acompañándote con la última hora del deporte malagueño en esta jornada ya de martes 25 de mayo, donde te hemos contado ya la última salida del Málaga Club de Fútbol. El próximo fin de semana jugará su último partido de liga de esta campaña 2021 frente al Club Deportivo Castellón. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos a ir con la última hora del Málaga, vamos a repasar lo que ha sucedido, pero antes, como siempre, llega la hora de Credialpes. Porque te recuerdo que Credialpes son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículo, capital privado, préstamos personales, leasing y renting. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y tienen la solución en menos de 15 días. La solución, ¿eh? Te la buscan a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostúa número 23 o en su página web credialpes.es. Te recuerdo que Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credialpes. Dicho esto, recordamos el Málaga Club de Fútbol. Perdí ayer in extremis 1-0 en Butarque, en el campo del Leganés, después de ese tanto en el 87 de Robert Ibáñez, en lo que ha sido la última salida de la temporada del Málaga Club de Fútbol, Javi, y un Sergio Pellicer que en la rueda de prensa postpartido sorprendía, pues diciendo que quizás al equipo le ha faltado un poquito más de fichas, ¿no?, para haber competido no solo por mantenerse en la categoría, sino de estar entre los 7 primeros, ¿eh? No se escondió Pellicer, ¿eh?
No se escondió. Además, le preguntábamos por la cantera, por cómo va a quedar la cantera, porque va a ser una pieza básica para el próximo proyecto, y él dice que el próximo proyecto tendrá más fichas y esperemos que sea mejor que este. Que, claro, el equipo ha llegado muy tocado, muy por la gasolina ya en reserva, y evidentemente es así, y es normal. El Málaga ayer competía con 12 fichas, era muy complicado, y al final el entrenador en la rueda de prensa en Butarque decía esto.
Vamos a escucharlo.
Esas son las circunstancias en las cuales nos hemos manejado durante todo el contexto, durante toda la temporada. Y es cierto que yo creo que nos ha faltado, sobre todo para poder pelear por algo más, pues que esa sanción, que esperemos que para el año que viene se quite y que puedan haber más profesionales y con la ayuda de los jugadores canteranos y mejorando ciertos aspectos del juego, creo que el equipo estaría creo que en el top 10 y creo que estaríamos peleando muy cerca de la séptima posición. Pero orgulloso otra vez del grupo, de los jugadores, orgulloso de todos los jugadores que han estado, que han participado, y no queda otra que pensar. Y sobre todo, como bien dices, creo que tenemos una, aunque parece que no haya el último partido, que no haya nada en juego, nosotros tenemos esa hacernos esa foto final que el año pasado le hicimos después del partido de Alcorcón y hacerla con una victoria que creo que al final pues es lo que nos gustaría a todos, irnos con un buen sabor de boca, con una victoria con 3 puntos, superar otro objetivo, superar los 52 puntos que hicimos la temporada pasada, pues ya tenemos otro objetivo y hacernos esa foto con esa alegría, con este grupo que en el cual lo creo que estoy tremendamente orgulloso.
Bueno, pues son las palabras de Sergio Pellicer. Hay que recordar, Javi, que el Málaga está en el peor momento de la temporada a nivel de resultados. Son 7 jornadas sin ganar. Evidentemente, el mal sprint final, un Málaga muy tocado, no va a empañar la temporada que ha realizado el equipo blanquiazul. Y a eso precisamente se refería Sergio Pellicer, ¿no? Que los resultados quizás no están acorde pues con el esfuerzo que está realizando el equipo.
Este partido de Albacete, cuando nos ilusionamos, que era una quimera, nosotros sabemos perfectamente de dentro todas las circunstancias que llegaban. Lo que pasa es que sí que es real que estos últimos partidos, bueno, los resultados no son acordes, vuelvo a repetir, al rendimiento del equipo. Pero es que hay mucho que no se sabe de puertas hacia afuera, que hace que se valore mucho más, sobre todo lo que se ha hecho antes, ¿no? Porque hay jugadores que están jugando con molestias. Hoy hemos venido con 14 profesionales y 2 jugadores que sabíamos perfectamente que podían competir, que haya competido con un entrenamiento. Luis Muñoz, que venía de una actividad. Hemos empezado con otros profesionales para que luego podíamos agitar con el tema de los cambios.
Bueno, pues es lo que decía y lo que comentaba Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, Javi, este fin de semana contra el Castellón, con nada absolutamente en juego. Fíjate que el Castellón podía haber bajado en el mismo campo que subió o incluso llevarse otra alegría en la Rosaleda, y al final su derrota 0-2 frente al Rayo hace que el partido del próximo fin de semana sea ya intrascendente.
Sí, sí, no va a haber nada en juego en ese Málaga-Castellón. Lo normal es que el Málaga ahí despida la temporada intentando lograr la victoria para redondear un buen año con esos 53 puntos. Tiene 50, tiene que ganar, como tú bien dices, que se está empañando un poco el final de competición. Son 7 jornadas sin ganar, con 5 derrotas, 2 empates, y eso es verdad, cachumilla en el grupo. Ayer una portentosa actuación de Juan Soriano, que dice que está cedido del Sevilla en el Málaga, y vamos a ver cómo quedan muchos cedidos. Joaquín, por ejemplo, volverá al Huesca, pero cuidado, porque la semana pasada ya contábamos que Manolo Gaspar estuvo en Almería. Vamos a ver si puede haber el gran regalo de Reyes, que sería tener a Ramani para la próxima temporada.
A ver lo que ocurre. La clasificación, el Málaga está en el puesto más bajo que en toda la campaña, está en la 15ª posición con 50 puntos, y a ver si este fin de semana es capaz de ganar el Castellón y por lo menos, aunque está todo muy apretado, pues intenta acercarse a esos 10 primeros puestos, que nunca ha estado, como digo, el Málaga tan bajo en la tabla clasificatoria. Hacemos un mínimo alto en el camino, ya nos aguarda el profesor, el doctor Vicente de la Varga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com. Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Es martes y no falla la cita, como siempre, en nuestro espacio de medicina deportiva, encabezado por el doctor Vicente de la Varga. Ya saben, lo visitamos como siempre en CANDE, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en INACUA, en el Centro Acuático de Málaga. Y además está de enhorabuena. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Se puede contar, ¿no?
Claro, claro que se puede contar, lo que usted quiera.
Que ha sido papá, está de enhorabuena, Vicente, muchas felicidades a ti y a la mamá.
Muchas gracias, la verdad que falto de sueño, pero muy contento.
Bueno,
muy
bueno, contento. Ahí está.
Es un niño precioso y nada, más lío.
Ahí está, más lío, ya está, y tiene descendencia buena, ¿eh? Ya tiene ahí digno sustituto para ir formando, tienes tiempo por delante.
Eso, tiempo tengo, eso, hasta los 90 voy a estar aquí formándolo, bueno, sin duda ninguna.
Te queda todavía mucha cuerda. Sí, señor. Pues enhorabuena a Vicente, enhorabuena a su mamá, por tener a esta preciosa criatura, don Nicolás, que ya ha venido al mundo. Ya ha venido al mundo.
Muchas gracias, Emilio.
Don Vicente, vamos a hablar de un caso concreto que se ha venido hablando durante estos últimos días en la prensa nacional, que es el caso de Ter Stegen, el portero del Barcelona, que ha salido público que se pierde la Eurocopa. Recordamos, este jugador en agosto, si no recuerdo mal, fue sometido a una artroscopia en la rodilla. Ha terminado la temporada, otra vez tienes que pasar por el quirófano. Y si no tengo mal entendido, Vicente, estamos hablando de la rodilla, pero sobre todo de un tema concreto de la rodilla, que es el tendón rotuliano, ¿verdad?
Es el tendón rotuliano, que es una patología bastante frecuente, pero que no llega nunca, o muy pocas veces, a estos extremos. Es un tendón fastidioso cuando quiere. O sea, este hombre lo que tuvo de Stegen fue una tendinosis del tendón rotuliano, que es muy frecuente. Le llamamos también la rodilla del saltador, que es el desgaste, la degeneración de la parte superior del tendón, la que está más pegado al polo inferior de la rótula. Y digo, eso en la consulta se ve con mucha frecuencia. Y sobre todo en deportes de salto. Uh-huh. En el mundo del fútbol es algo menos frecuente, sobre todo en el baloncesto es frecuente, en el balonmano, y sobre todo en los atletas, en los corredores. O sea, eso se describió en los saltadores de altura, era el jumper knee, la rodilla del saltador, por eso se llamaba así, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ese tendón se va degenerando, tiene micro roturas, habitualmente lo que hacemos es prescribir ejercicios excéntricos y filtrarlo con plasma rico en plaquetas, y la inmensa mayoría responde muy bien. Que tuvo una lesión parecida fue Borja Vivas,
sí, ¿no?
que lo tuvo apartado mucho tiempo, que lo tuve yo con plasma un tiempo largo, y luego al final se acabó operando, porque hay veces que esa degeneración es demasiado intensa y el regenerarla no nos vale. Hay que eliminar el tejido que se ha formado cicatricial, que fue lo que le hicieron en agosto. Le hicieron una artroscopia, que la artroscopia lo que hace es desde dentro, pues limpias la parte del tendón que está degenerada, tratando de refrescarlo. Y eso suele ir bien, la mayoría de las veces. Lo que hay veces que eso hace un efecto contrario. Uh-huh. Ese revitalizar el tendón lo que consigue es activar a los vasos que hay en el entorno y que crezcan. Y crecen de tal forma que invaden parte del tendón. O sea, el tendón habitualmente es tan complicado regenerarlo porque no tiene circulación, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, si se daña, no puede autorregenerarse. Pero también es su virtud. El no tener vasos sanguíneos le permite tener unas propiedades físicas diferentes. Uh-huh. Entonces, un tendón que habitualmente tú lo cortas y es como una cuerda de escalar, es una fibra brillante, nacaradas, cuando se degenera, se pone más amarillentos, y estos casos en los cuales tú lo has limpiado, lo has estimulado, pues crecen pequeños vasos dentro del tendón. El problema es que con estos vasos crecen unas pequeñas terminaciones nerviosas, y se piensa, según una de las múltiples teorías, que este es el origen del dolor crónico en una tendinopatía ya evolucionada. Por eso cuando tú lo ves en la consulta y le haces una ecografía, es obligatorio que tú le pases, se llama un ecodoppler, para ver si hay vascularización, porque el tratamiento varía. Ahí ya no puedes ponerle mecanismos regeneradores, uh-huh, como el plasma, porque aumentas más la vascularización. Ahí lo que hay que hacer es tratar de matar, de colapsar esos vasos. Pues lo que le han hecho a Ter Stegen, que no es un quirófano como tal, eso se hace en una consulta. Así. Lo que se trata es de tratar de colapsar esos vasos. Y eso se hace con polidocanol. Polidocanol es un esclerosante. Es la sustancia que se utiliza para las varices de las mujeres. Uh-huh. Las arañas vasculares que tienen en la piel, uh-huh, el médico estético y vascular lo que le inyecta es una especie de espuma de una sustancia que hace que se peguen las paredes. Se llama polidocanol. Uh-huh. Y esto es lo que le han hecho. Eso tú lo que haces es, con la ecografía, te pones encima del tendón, localizas los vasos con el ecodoppler y ahora le inyectas justo en el vaso matriz, en el vaso principal de esa hipervascularización, ese polidocanol, y tratas de esclerosarlo. Lo cual es una técnica muy 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 curiosa. Esta la describió quien la ha hecho, Hagan Alfredson, 7 trabaja en Malmö, en Suecia. Y él lleva muchos años trabajando en esto en particular, ¿no? Esto no es un tratamiento usual y la mayoría de los tendones no requieren este tratamiento. O sea, que quien tenga una tendinopatía de Aquiles, que no vaya pidiéndolo, claro, porque no es lo habitual. Y aparte es un tratamiento delicado, porque ese mismo esclerosante daña el tendón. Entonces, si no lo pones exactamente donde tienes que ponerlo, corre el riesgo de necrosar y que se rompa el tendón. Entonces, es un tratamiento bastante exquisito. Y yo te digo, está indicado en menos del 1% de las lesiones del tendón. Son aquellas en las cuales hay un aumento de la vascularización y no son las más frecuentes.
En el caso este concreto, que me dices que no es una intervención así pura y dura de artroscopia, de meter la camarita o de abrir, sino que, como tú me dices, es una consulta y le hacen este ecodoppler para aislar ese tendón, ¿el posoperatorio o las semanas siguientes a la recuperación cómo es? Porque claro, el jugador se sentirá, no sé si más cojo, menos cojo, o se siente normal.
Habitualmente, uno sale de la consulta, hombre, uno tiende a proteger el tendón por ver cómo ha ido la historia durante una semana con descarga o carga parcial, pero habitualmente esto es un procedimiento que apenas molesta porque es muy selectivo. Tú piensas que los vasos son vasos menos de un milímetro y lo que hace son inyectar pequeñas gotas de esta sustancia, que la molestia es muy pequeña. O sea, aquí lo único es comprobar que a la semana no ha vuelto a aparecer esta vascularización. Tú con el trasteo la puedes colapsar, pero puede volver a abrirse el vaso para que no esté del todo cerrada. Yo la verdad es que yo lo hago con cierta frecuencia aquí en la consulta y no, el paciente que no tiene apenas molestias y realmente en cuestión de 3 semanas empieza ya a hacer ejercicio suave. Es un poco por la prudencia de que el tendón puede haber zonas que esté un poco más debilitada y sobre todo que no vuelva a aparecer esa vascularización, que tú estés seguro que lo has logrado. Esto es como todo, tú lo cuentas y parece una cosa simple y 100% efectiva. A la hora de la verdad, acertar en el vaso concreto y que se cierre, eso requiere práctica y también un poco de suerte, ¿no? Entonces porque hay veces que hay que retocarlo, si queda algún pequeño vaso. Entonces es un tratamiento, pero que habitualmente él debe estar en un máximo de 1.5 meses. Las partes blandas en cicatrizar tardan unas 6 semanas de media, en general. Sí. Pues aquí lo suyo es de eso, tenerlo 3 semanas en observación, pues sí hay que retocarlo y estas 3 semanas para empezar poquito a poco a recuperar el tono muscular. Estamos lo que estamos, es un deportista de altísimo nivel para jugar una Eurocopa, que está ahí, entonces no llega, pero claro, casi. El problema es que el Barça estuvo jugando por la Liga hasta el final. Si esto el Barça llega a haberla ganada o perdido hace 2 meses, le hubieran hecho el tratamiento y ya estuviera operativo. Entonces,
oye, Vicente, el problema de los tiempos. Y el tratamiento este que está llevando a cabo no era compatible cuando se llevó a cabo la cirugía, ¿o era mejor primero la cirugía y luego esperar a ver cómo iba para someter a esta segunda fase del tratamiento?
No, porque habitualmente lo indicado es hacer la cirugía, porque la cirugía lo que haces es estimular mecánicamente. O sea, tú piensas que el tendón son fibras muy especializadas. Y como todo lo que es muy especializado en la vida, en los seres humanos también, cuanto más especializado, menos capacidad tienes de reproducirte. Quizás es porque tienes la cabeza demasiado gorda, ¿no? Entonces, los tendones no están preparados para dividirse. Si ellos tienen pequeñas roturas, porque se degeneran, ellos intentan multiplicarse, pero no están preparados para eso. Y lo que hacen es excretar una especie de pulpa, una especie de magma, de sustancia amorfa, que se mete entre la fibra del tendón. Cuando esa cantidad es muy grande, hay que retirarla. Entonces eso se hace mecánicamente, para eso es la artroscopia. Con un rotor, con unos sistemas, se elimina ese exceso de sustancia amorfa, de matriz, para dejar al tendón un poquito menos apretado. De hecho, el tendón está más grueso y después de operarlo pierde casi un 30%. Eso lo combinas con radiofrecuencia, que es una técnica para coagular esos posibles vasos que pueda haber en la zona. Pero aún así, ese estímulo red de regeneración hace que crezcan nuevos vasos, en algunos casos. Y ahí es cuando ya haces el tema de la escleroterapia, ¿no? Uh-huh. Pero eso habitualmente nunca lo haces de primera, porque normalmente de primera es raro que los tendones tengan esta hipervascularización, y aparte que el problema es doble, no son solamente los vasos, es también el exceso de este material de desecho, vamos a decirlo así, que hay veces que es mejor retirarlo porque no hay otra forma de sanar el tendón.
Uh-huh. Pues el tendón rotuliano, alguna vez hemos hablado de él, pero no como a este tratamiento al que se ha sometido el portero del Barça, el internacional alemán Ter Stegen. Bueno, esperemos que se recupere y que llegue lo mejor posible a su puesto de trabajo en la próxima pretemporada. Doctor Vicente de la Varga, como siempre, nos encontramos ahí en Cannes, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, Emilio. Gracias. Hasta ahora.
Aleluya, este año una Daily. Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Este será un verano diferente, porque con tu nuevo aire acondicionado de Proinco disfrutarás de unas temperaturas perfectas en cada momento. Descubre el aire más fresco y saludable, el de los veranos agradables de Proinco. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sambit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Es hora de ir poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes...
¿Tú de tendón rotuliano bien, no, Javi?
Yo lo tengo perfecto, Emilio. Nunca he tenido un problema de ese aspecto.
Eso pero está
bueno, ha quedado claro que el doctor lo pone siempre sobre aviso, ¿eh?
Eso, y no hace falta irse a Malmo, ¿eh? Ni a Suecia ni nada, que lo tenemos aquí cerquita, ¿eh? En Málaga, consulta del doctor Vicente de la Varga. Javi, mañana más a partir de las 3. Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.